El caso de Daniel Sancho, que lleva ya una semana en prisión, en una prisión tailandesa, acusado de matar y descuartizar a un cirujano colombiano, nos ha hecho recordar a todos esos españoles encarcelados fuera de España, algunos en condiciones muy duras. No son pocos, ¿eh? Según las cifras del Ministerio de Asuntos Exteriores, 907 compatriotas están en estas circunstancias. Gente como Francisco Arcemontes, un camionero asturiano de 72 años, que cumple desde 2004 una pena de 30 años en una prisión francesa por asfixiar y violar a una menor de 15 años en un albergue juvenil. O Félix Ramos, en prisión en un cárcel marroquí por abusar sexualmente de niños en un centro de acogida en Tánger. O también en Tailandia, Artur Segarra, un catalán que asesinó y descuartizó a otro español, a David Bernat, y que cumple cadena perpetua después de que el rey del país asiático le perdonara la vida. Vamos a hacer una radiografía de las circunstancias en las que están esas 907 personas. Bueno, 908, con Daniel Sancho. Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
Oye, ¿cuál es el delito más común que han cometido estas más de 900 personas?
Pues mira, sin ninguna duda es el tráfico de drogas. Son más de la mitad de las personas que están encarceladas fuera de España. Lo están por esa causa, estamos hablando de en torno a un 55%. Y por supuesto que nadie piense que son grandes capos, ¿eh? Los que están detenidos por narcotráfico lo están por pequeños delitos a pequeña escala. Y muchas veces además se trata de personas que vulnerables, que tenían muchas necesidades y que hicieron esa estupidez de hacer de mulas, y es lo que les ha costado una prisión y unas condenas en ocasiones larguísimas, porque en algunos países esto está especialmente castigado, ¿no? El robo y el asesinato serían los segundo y tercer delito con mayor prevalencia, con 56 y 33 casos respectivamente. Y luego ya le siguen el homicidio, el abuso a menores y los delitos de terrorismo. Claro, mucha gente se preguntará, ¿cómo delitos de terrorismo? Es que no podemos olvidar que todavía quedan 12 etarras que están encarcelados en prisiones francesas. Y son estos que te digo.
Con esto de lo de las mulas, me contaban en su momento que eran muy fácil captarles. Porque aquí, por ejemplo, en España los desahucios son públicos. Entonces había bandas determinadas de determinados lugares del mundo que se enteraban de dónde iba a ser el desahucio, iban al telefonillo de la persona que iba a ser desahuciada y directamente le ofrecían la solución a todos sus problemas. No te preocupes que si tú haces de correo y llevas esta cantidad de droga desde tal lugar a tal lugar, nosotros tenemos una cantidad y evitas el desahucio.
Es que es así, es que realmente de lo que se aprovechan estas organizaciones es de la situación de debilidad, de grandes problemas económicos, y entonces los detectan perfectamente y van directamente a ellos. Y además les dicen, por supuesto, que no se preocupen, que está todo controlado, que no les va a pasar absolutamente nada, y la cantidad que ofrecen pues es una cantidad para estas personas pues importante, ¿no? Entonces, si están especialmente desesperados, como ha ocurrido varias veces, aceptan, y es cuando se llega para ellos la ruina, en cuanto son detectados en esos países, ¿no?
Y en cuanto a países, Pablo, ¿dónde es donde hay más españoles presos?
Pues mira, Francia es la que lidera la lista con 187 detenidos. Estos son los últimos datos que ha actualizado al Ministerio de Exteriores y tienen fecha de 31 de julio. Y luego le siguen pues Alemania, Marruecos, Bélgica y Portugal. Hay 500 españoles, son 500 los que están en las prisiones europeas, por lo tanto estamos hablando también, de nuevo, más del 50%, pero hay también más de 100 en cárceles suramericanas. En este caso ya empieza a haber algunos en situaciones complicadas y otros tantos en cárceles africanas. Y una treintena, que son el resto, ya están en Estados Unidos y en algunos países asiáticos. En fin, el caso de Daniel Sancho es el último que conocemos. Es decir, estamos prácticamente por todo el mundo, y en lo que respecta a la situación jurídica de los españoles, pues te diré que más de la mitad están condenados por sentencia firme, y de ellos la mayor parte lo han sido apenas inferiores a 10 años, pero hay 27 que están cumpliendo 27, cadena perpetua en el extranjero. Entre ellas, por ejemplo, Fátima Ofkir, que este es un caso tremendo, el de Fátima Ofkir Reyes, que es una joven, como decíamos antes, una joven en una situación de vulnerabilidad tremenda y que está encarcelada en una cárcel, en una prisión de Omán por tráfico de drogas, pero también está, y lo tenemos todos en la mente, a Pablo Ibar, ¿no? Este ciudadano bueno, hispano-estadounidense de origen vasco, que está en una prisión de Florida, está acusado por un triple asesinato que en 1994, que se le condenó a muerte, que se le ha conmutado esa pena, pero bueno, se les ha intentado traer muchas veces a España para que cumplan la condena aquí y no ha sido posible de momento.
¿Cuántos hay condenados a pena de muerte?
Mira, en este momento solo uno. Es un caso curioso, vamos, curioso. Es un farmacéutico, es un de nacionalidad española, aunque es de origen egipcio. Su nombre es Ahmed El Sadani Ghali. Y este fue condenado en Egipto por matar de un disparo a su cuñado. Esto ocurrió en 2016. Él siempre ha defendido su inocencia y se han hecho múltiples intentos de trasladarle a nuestro país, pero una vez más no ha sido posible. Pero bueno, tenemos que recordar que ha habido temporadas, ha habido otros muchos. Está Pablo Ibar, está Artur Segarra, que ya como hemos visto ya se les ha computado la pena por la cadena perpetua, y ha habido Joaquín José Martínez, ¿te acuerdas también?
Sí.
Que a este, en cambio, sí se le pudo sacar de la prisión de Estados Unidos. Y bueno, algunos, es decir, están en unas condiciones tremendas y otros, bueno, algunos hay que decir que incluso prefieren morir antes de seguir viviendo ese infierno que están viviendo.
¿Y ha habido algún caso de esos, de algún preso español que haya pedido ser ejecutado porque no podía más?
Sí, este que te contaba, este caso lo sacó mi compañera Adriana Cabezas de ABC, y es el de Fátima Ozquiz Reyes, que es 23 años, fíjate. Lleva 5 en la prisión de Omán. Y fue condenada a cadena perpetua por tráfico de drogas. Estamos hablando de una cantidad mínima de drogas. Y ella, en un momento determinado, pues pide que se la ejecuten. Es curioso porque en Omán, cuando un condenado a cadena perpetua puede pedir que se le ejecute, puede pedírselo a las autoridades de Omán, ¿no? Eso sí, en este caso se necesita que los padres del recluso den su permiso, y en este caso pues los de Fátima pues no lo han dado, porque ellos tienen la esperanza de poder traerla de vuelta a España en un periodo de tiempo pues no demasiado grande, ¿no? Pero para hacernos una idea de qué está viviendo esta chica, que es de una familia muy humilde de Hospitalet, de Llobregat, bueno, pues basta decir que la prisión omaní de mujeres en la que está es la única española. Se ha convertido al Islam, bien por instinto de supervivencia o por lo que sea, reza 5 veces al día, va totalmente tapada. En fin, es una situación realmente durísima. Se ha intentado su traslado a España de todas las formas posibles. De momento no hay éxito, pero bueno, me consta que el gobierno sigue, en este caso el Ministerio de Asuntos Exteriores, está haciendo todas las gestiones que puede para ver si puede acabar este calvario para esta chica.
Me hablas de una cárcel de Omán. Claro, en función del país en el que estén encarcelados, pues las condiciones en las que vive esta gente son más o menos complicadas.
Claro, ahí es tremendo. Es que, claro, una cárcel de Omán, eres la única española, en fin, es todo agresivo, una cultura completamente distinta, una condena por delante de cadena perpetua, ¿eh? Es que estamos hablando de una situación que es difícilmente soportable para cualquier ser humano, mucho más todavía para una chica joven que bueno, que se ha visto metida en ese follón, en fin, porque ha cometido un error. Uh-huh. Pero realmente es muy complicado, y realmente todo lo que se haga por sacarla es poco, porque realmente es una situación casi desesperada.
Uh-huh. Ponme otros ejemplos de condiciones en los que vivan estos presos españoles en el exterior.
Pues mira, hay otro con el que hablamos, está en una, vamos a decir, en una prisión de Sudamérica, porque no es mejor no decir el país porque está prohibido hablar, era por WhatsApp la conversación, y entonces está prohibido que tenga teléfono, y para no dar ninguna pista y que pueda tener algún problema, bueno, pues es mejor no dar demasiados datos. Este lo que cuenta es que su vida es un sinvivir constante, no come bien, por supuesto piensa cada día qué es lo que me puede pasar hoy, a los que tienen alrededor, pues claro, no son tampoco, digamos, lo mejor de cada casa, ¿no? Son reclusos muy peligrosos, tiene miedo, él explica que tiene miedo de que alguno en cualquier momento se le vaya a la cabeza, e intenta evitar conflictos, y la poca dignidad a la que puede aspirar pues es dependiendo del dinero. Si no tienes dinero, pues te hacen la vida imposible, Y hay que decir además que a este le han mandado, como tienen problemas de dinero, serios problemas, a este le mandaron a una zona de la prisión la más dura de todas, ¿no? Él lo que explica es que las deudas en España le habían asfixiado, es decir, otro modelo muy parecido. Llegó a vivir en un coche y es en ese momento cuando alguien le capta y le pide que haga eso que ha hecho, ¿no? Realmente su régimen de vida es tremendo. Empieza a las 6:30 de la mañana, se ducha con agua fría, la comida, como te puedes imaginar, pues muy básica, pero además es que es poca y mala. Él dice que pesaba 110 kilos cuando va para allá, en este momento anda por 78, o sea que nos podemos imaginar también ese sufrimiento tan duro que ha tenido, ¿no?
¿Y por qué, Pablo, es tan complicado traerlos a España para que cumplan aquí su condena?
Porque es que no es sencillo, porque es verdad que España es uno de los países europeos que suscribe, por ejemplo, con Estados Unidos o Japón, el Consejo de Europa sobre el Tratado de Personas Condenadas, que eso se firma en 1983, y los que los firmantes se comprometen a facilitar el traslado de personas para cumplir sus penas en su país de origen. Pero hay problemas posteriormente a la hora de aplicar esto, ¿no? Además, España tiene hasta 34 convenios bilaterales de estos traslados. Pero, por ejemplo, permiten que España y sus contrapartes, porque si los detenemos aquí también los podemos enviar hasta allá, pues está Argentina, Vietnam, Arabia Saudí, Brasil, es decir, hasta 34 convenios bilaterales, y que establecen estos términos específicos para el traslado de las personas. No obstante, esta es una posibilidad, pero eso no garantiza que el retorno vaya a ser sencillo o que vaya a ser automático, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, uno de los acuerdos es con Tailandia, y para que sea posible que se cumpla aquí la pena, el delito que se comete allí tiene que tener una correspondencia con España. Es decir, España también tiene que tener el mismo delito regulado. Eso se cumple, por ejemplo, en el caso de los dos españoles, son tres en realidad los que hay en Tailandia, pero en el caso de Daniel Sánchez, por ejemplo, tiene un problema y es que todavía no ha habido juicio, por lo tanto no hay condena. El juicio, desde luego, se va a celebrar en Tailandia, es fácil que sea dentro de poco tiempo, pero si se le condena a pena de muerte, no se puede hacer ese traslado y hay que esperar a que se conmute esa pena, y aún así todavía quedarían un montón de inconvenientes, de trámites a superar. Estamos hablando que, en el mejor de los casos para él, pues si son menos de 10 años los que está allí, 8 o 10 años, pues, si es menos de eso, sería todo un éxito.
Bueno, el otro español que está allí encarcelado por un delito similar, que es Artur Segarra, que se le conmutó la pena de muerte por una cadena perpetua, creo que lleva 7, ¿no? Está allí desde 2016.
Claro, o sea, claro, que... pero todavía le queda, ¿eh? No hay un horizonte muy cercano que vaya a permitir traerlo. Y hay un tercero que ese quizá lo tendrá un poco más fácil, que además está en la misma cárcel que Daniel Sancho. Este también está por homicidio, pero este está condenado a 25 años. Al tener un límite temporal concreto, eso, por ejemplo, es una de las cosas que facilita las cosas a la hora de intentar traerlo para España. Pero, en fin, ya te digo que por ejemplo, con Tailandia es muy complicado todos estos trámites.
Por cierto, Pablo, hablando de Daniel Sancho, hoy se ha conocido que la policía tailandesa ha cerrado ya la investigación.
Sí, la verdad es que estas cosas, cuando las conocemos en España, nos llaman mucho la atención, porque en España un asesinato de este tipo se tarda meses, pero muchos meses, en terminar de ser investigado. La policía tailandesa funciona de otra forma. Dice que ha conseguido el 95% de los objetivos que se había marcado durante la investigación, que por lo tanto tiene pruebas más que suficientes, que ahora ya depende del juez. Pero hay otro dato que también es muy curioso, y es que mañana el número 2 de la policía tailandesa va a dar una rueda de prensa en la que va a dar a conocer todos los detalles de la investigación. Es decir, es algo que, por ejemplo, en España esto se hace muy pocas veces. Tiene que ser con uno de los crímenes más importantes que ha habido. Por ejemplo, recuerdo el caso de Diana Kerr, que sí que hubo una comparecencia de prensa de este tipo, pero en este caso es el número 2 de la policía tailandesa quien va personalmente en helicóptero hasta esta isla y quien va a dar la rueda de prensa en la comisaría, que además han montado allí una performance, en fin, va con flores, ahí están montando allí todo un escenario. Y esto es una demostración, entre otras cosas, de que para Tailandia este crimen es sensible porque afecta a algo que para ellos es fundamental, que es el turismo. Y para ellos que el turista se sienta seguro es absolutamente vital para poder, porque es una de las principales industrias del país, claro.
Hablabas de esa comparecencia tras el caso de Diana Kerr, si no recuerdo mal, estaba el director general de la Guardia Civil, estaba el jefe de la UCO e incluso sí. Creo que también estaba por allí el delegado del gobierno.
Y el jefe de la comandancia.
El jefe de la comandancia, exactamente.
Estaba, pero fíjate, pero no, obviamente no estaba. Y qué decir, además estaban. Pero no eran los investigadores. No estaba, por ejemplo, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, porque se entiende que, bueno, que si se da una rueda de prensa, deben ser los investigadores la que lo den. Y además son ruedas de prensa que, en términos generales, no descubren todo lo que ha sido la investigación. Y en este caso, lo que llama la atención es que desde el minuto uno ha sido una investigación prácticamente radiada, es decir, minuto a minuto hemos ido sabiendo qué pruebas iban apareciendo, cuáles iban confirmando y tal. Solo nos queda saber, por cierto, yo sé si lo van a desvelar probablemente mañana, es lo del resultado de la prueba de ADN, de los restos que se cogieron en la habitación donde se habría cometido el crimen, para cotejarlos con los restos humanos que encontrados en el vertedero.